Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Entonces, hoy seguimos hablando de la naturaleza de la iglesia. Esa naturaleza, y vamos a describir la iglesia de Cristo, a describirla. Primeramente, ella posee una doble naturaleza. Y al abordar este tema de la iglesia, creo que todos ustedes se pondrán de acuerdo conmigo, pues uno de los temas más fascinantes de la predicación del Evangelio, hablar de la iglesia. ¿Por qué es una de las predicaciones más fascinantes del Evangelio? Bueno, porque se está hablando de nosotros. Se está hablando de nosotros que somos una iglesia del Señor Jesucristo, pues somos el pueblo de Dios, somos la asamblea de Dios. Dios nos convoca como su iglesia. Y fue el mismo Señor que le puso el nombre a su pueblo, cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, es hablar de nosotros. Y hablar de nosotros mismos tiene que producir una gran atención. Una gran atención. Es como decirle a alguien, pero mira, pon atención que están hablando de ti. Eso es la predicación de la iglesia. Es hablar de nosotros mismos como pueblo del Señor. Pero resulta más interesante hablar de nosotros mismos, porque lo que usaré para hablar no son mis palabras, son las palabras del Señor. Entonces ahí cobra más interés. ¿Qué Dios nos dice como iglesia? ¿Qué Dios quiere que sepamos de la naturaleza de la iglesia? ¿Cómo en las Escrituras se describe la iglesia del Señor? En primer lugar, la iglesia del Señor posee una naturaleza divina. Eso es lo primero. El gozo de nosotros está anclado en esa verdad, que la iglesia es divina. Y alguien dijo, o lo dijo de esta manera, la iglesia es una institución divina, perfecta en su plan y orden, traída a existencia mediante el sacrificio de Jesús, y las puertas del infierno no la vencerán. Ahí está nuestro gozo, hermanos y hermanas, que pertenecemos a una iglesia divina en su plan y en su orden, y nadie podrá derrotarla. En la persona de Cristo está fundada la iglesia. Cristo es divino, como dice un himno. Ella se sustenta en la base sólida del sacrificio de su Señor, de su pastor, de su Salvador. El pastor dio la vida por sus ovejas. Y ahí está nuestro gozo, que pertenecemos, que somos miembros de un pueblo que el Señor, su Salvador, su pastor, dio su vida en amor por ella. Así que somos bien amados, ¿eh? Bien amados. Es por eso que la iglesia es perfecta. Fue traída a existencia para que exista para siempre. Como dijo el Señor, las puertas del infierno. Y ahí sí hay poder. Ahí sí hay estrategia, ¿no? Encabezada por Satanás y todos sus demonios. Ahí sí hay un orden bien estructurado para destruir a la iglesia. Pero el Señor dijo, no prevalecerán contra ella, porque es una iglesia divina. Hermano, no es de sumo gozo saber esta verdad, pues como iglesia que somos de Cristo, nadie podrá enfrentarla y salir victorioso. Los que salen victoriosos son los que pertenecen a esa iglesia divina. Ellos son, como dijo el apóstol Pablo, aún más que vencedores. Cada uno de nosotros podemos apropiarnos esta verdad, particularmente, hermano y hermano, apropiésela en su casa, donde quiera que esté, en aflicción y angustia, pero yo soy miembro de una iglesia que el dueño es divino. Ah. Pertenecemos a un pueblo que nadie podrá destruirlo. porque el Señor dijo, sobre esta roca, refiriéndose a la expresión de Pedro, a lo petrino, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dijo, sobre esa roca, lo que tú has dicho como un peñón grandísimo, yo voy a edificar mi iglesia. Imagínense ustedes si la iglesia hubiera estado fundada sobre Pedro. Se hubiese destruido, ¿no? Y no hubiese existido, porque no puede estar fundamentada algo divino en algo de barro, en algo de tierra. Así que, hermanos, gocémonos, porque estamos fundamentados sobre la roca. En segundo lugar, la iglesia posee una naturaleza humana. Ella es humana. Y ese es el gran misterio de la iglesia del Señor Jesucristo. Alguien lo dijo de esta manera, y les cito. La iglesia es una institución humana, compuesta de seres humanos falibles, que están sujetos a las limitaciones de la carne y del mundo. Y esa es la verdad. No gozamos con la otra verdad, pero gocémonos que personas como nosotros nos han injertado en algo divino. ¿Qué les parece? Es verdad que podemos gozarnos de pertenecer, que poseemos una naturaleza divina, pero tenemos que considerar que los integrantes de esta iglesia, todos son humanos. No son angelicales, tampoco extraterrestres. Ellos son de la tierra, donde fue colocado Adán. Ellos viven en el mundo. Todos los que pertenecen a esa iglesia divina están en el mundo. Pero gocémonos con la verdad que Cristo dijo, en el mundo, y les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿A quiénes se lo está diciendo? Le he dado tu palabra, pero ellos están en el mundo. Pero la gran bendición de gozarnos, que no somos pieza en el ajedrez o en el rompecabezas del mundo. No encajamos ahí, no. No somos del mundo, pero estamos en el mundo porque la iglesia está compuesta de humanos. En otras palabras, la iglesia está compuesta de personas falibles, como dice la cita, de personas compuestas de grandes debilidades, compuesta de muchas clases de seres humanos, de personas, socialmente, políticamente, militares, reyes, primer ministro, de muchos colores, de muchas nacionalidades. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo que está en el mundo. La iglesia no está compuesta de personas humanas y mundanas. Se hace esa diferencia. No está compuesta de personas humanas y mundanas, sino de personas humanas, pero cristianas. Ellos son cristianos. Ellos siguen a Cristo en el mundo. Ellos no siguen los lineamientos del mundo, porque no son del mundo. Pastor, pues dijo que la iglesia es de personas humanas, pero no mundanas. Personas humanas, pero que siguen a Cristo. Y son cristianas, seguidores de Cristo. No seguidores de cristino, sino de cristianos, de Cristo. Alguien está aquí, posiblemente, y no pertenece a esa iglesia, que es divina, pero que también es humana. Y alguien está aquí que está siguiendo al mundo, entonces no pertenece a la iglesia. Porque aunque te reúna en una iglesia local, recuérdate que ella es divina. Y todos allí son aquellos que Dios ha llamado en Cristo para heredar salvación. Ustedes que están sin Cristo pertenecen al mundo, no a Cristo. Pues en el mundo, o mejor dicho, el mundo convierte a los suyos en mundanos. El mundo los convierte. No estoy diciendo aquí que usted lleva una vida disoluta, que usted es aquello. No. Gracias a Dios que está aquí. Qué bueno que ha sacado este fin de semana para que esté con la iglesia aquí en este lugar. Lo que estoy diciendo es que el mundo convierte a los suyos en mundanos. En cambio, Cristo a todos los suyos lo convierte en cristianos, seguidores de Él, aunque están en el mundo, pero el Señor los convierte. Por eso llamamos a los pecadores al arrepentimiento, para que sean convertidos por el poder del Evangelio. Deseamos que tú nazcas de nuevo, para que así pueda desear el ser cristiano. Que nazca el deseo de cambiar tu mundanalidad por la segura y dichosa vida de cristiano. Ese es nuestro deseo. Quiera Dios bendecirte, despertando tu corazón para que mire a Cristo, para que le siga a Él de todo corazón. En la iglesia que Cristo mismo la fundó, teniendo como sustento el sacrificio que hizo en la cruz, no existe un miembro que sea mundano, aunque esté en el mundo. Ellos son de Cristo. Ellos siguen a Cristo. Asimismo, en la iglesia que Cristo compró con su propia sangre, no existe un solo miembro que sea angelical, sino todos son terrenales. Todos son humanos. Todos descienden de Adán. Además, mis hermanos, en la iglesia de Cristo no existe un miembro que sea solamente descendiente de Adán, sino que tiene que ser descendiente del primer Adán y descendiente del segundo Adán, que es Jesucristo. Por eso la iglesia es divina, pero está compuesta de personas humanas, descendientes de Adán, pero no se quedan en el primer Adán, sino en el segundo Adán ellos han obtenido descendencia. Estamos describiendo entonces a la iglesia, y al describirla nos regocijamos, porque por la gracia de nuestro Dios hemos sido injertados como miembro en ese glorioso cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia. En tercer lugar, ella es invisible o católica, la iglesia del Señor Jesucristo. Y para mejor comprensión de este punto, le citaré los que dice la Confesión de Fe de Londres de 1689. Cito: la iglesia católica o universal, con respecto a la obra interna del Espíritu y a la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los electos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, que es la cabeza. Así que la iglesia, que es invisible, que es divina, que es humana, también es la iglesia católica. O sea, la palabra significa universal, invisible. Dijo Pablo a los creyentes en Éfeso 1, en la carta que le escribió, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice el texto. En este texto Pablo no está refiriéndose que el Señor, dueño de la iglesia, ha sometido todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia de Éfeso. No. A la iglesia universal. Se lee el texto. Lo dio por cabeza a la iglesia. Sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de su iglesia invisible. La que está compuesta de todos los creyentes de todas las épocas hasta el final. Su pueblo. Los que están y los que no están. Su pueblo. Será un día reunidos para estar para siempre con el Señor. Y en Colosenses 1:18, también la Escritura nos comprueba lo que estoy diciendo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No es tampoco la iglesia de Colosa, sino la iglesia invisible. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. De la iglesia invisible se puede decir que es sin mancha, es sin arruga. No existe nada de impureza en ella, pues Cristo la ha presentado al Padre de esa manera. La iglesia que Él compró con su propia sangre, Como se lo dijo Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando los llamó a despedirse de ellos en el puerto de Mileto, Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. El celo que hay que tener por la iglesia que él compró con su propia sangre, como hacía énfasis el pastor Guillermo anoche, de amar lo que es de Cristo, amar su iglesia. Él amó de tal manera que dio su vida por ella. En segundo lugar, la iglesia de Cristo también es visible o local. Ella es visible, ella es local. Cito de nuevo el documento histórico, como es la Confesión de Fe de Londres, de 1689, lo que estos creyentes creían acerca de la iglesia local. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme a Él mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales y conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. ¿Dónde es que hay una iglesia local? Es muy importante que todas las iglesias locales que estamos aquí sepamos que llenamos los requisitos para ser una iglesia local. Aquellos que profesan fe en el Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales y conductas impías, dijeron y escribieron estas personas en el 1689. Como le dije anteriormente, la iglesia no está compuesta de personas mundanas que exhiben conductas impías. No. Usted puede estar congregándose y agotar tiempo y perdiendo el tiempo, pero conserva y no le dejan pasar los errores fundamentales, no le dejan pasar a gozar de la pureza de la iglesia. Y esas conductas impías, dicen ellos, no pueden ser llamados santos visibles. Y la palabra cristiano también se le ha quitado la esencia, en verdad, de seguidores de Cristo, ser como Cristo, imitadores de Cristo, obedecer la palabra de Cristo. Pues cualquiera ahora es un cristiano, ¿eh? Y debemos saber, hermanos, de la iglesia local que estamos aquí, que no debemos promover ni aceptar errores fundamentales de doctrinas fundamentales en las Escrituras y promover también conductas impías. Y esto es muy importante porque se están bautizando, convirtiendo cosas del mundo y trayéndolas a la iglesia, ¿eh? Convirtiéndolas en cosas para cristianos. Y eso no es verdad. El dueño de la iglesia no ha ordenado cosas parecidas. No. Así que, cuidado con usted decir, yo soy miembro de la iglesia tal, y mis pastores son fulano y fulano. Cuidado con eso, porque si usted sigue exhibiendo conductas impías y manteniendo errores, está haciendo un flaco servicio a la iglesia local. En Colosenses 1:2, hay un texto allí para una iglesia local. Dice, a los santos y fieles hermanos, oiga, santos y fieles hermanos en Cristo, Pablo le escribe así a esos hermanos, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos creyentes se habían constituido en una iglesia visible, una iglesia local, de tal manera que Pablo le llama ¿cómo? ¿Ah? Fieles y santos, fieles y santos. Otro texto más de una iglesia local, Romanos capítulo 1, verso 7 y verso 8 también. Otra iglesia local en Roma. Y Pablo les escribe de esta manera. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, que eso es doctrina, se divulga por todo el mundo. Doctrina en Cristo, esa es la fe que tienen los cristianos. Y Pablo da testimonio de esos creyentes. Igualmente aquí vemos una iglesia de miembros visibles que se ven, que se puede dar testimonio de ellos. Además, Pablo conocía a muchos integrantes de esa iglesia en Roma. Muchos integrantes. Si vamos al capítulo 16, esa iglesia era grande. Saludo a Priscila y Aquila, colaboradores en Cristo. Saludo a Epeneto, amado mío. El Pablo da testimonio de esos miembros. Saludo a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mucho testimonio. Saludo a Andrónico y a Junia, mis parientes, mis compañeros de prisiones. Por Cristo, esos parientes de Pablo mostraron su fe y él da testimonio. Saludo a Amplias, amado mío en el Señor. Saludo a Urbano, otro miembro, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Etaquis, amado mío. Qué bueno dar testimonio de creyentes en una iglesia local. ¿Qué le parece? Eso es interesante. Saludo a Apeles, aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. Saludalo de su casa y de Aristóbulo también, otro hermano. Qué nombre tan precioso. En el versículo 11 dice, saludo a Herodión. Quizá una hermana embarazada que le ponga a su hijo así. El hermano Herodión. Qué bueno. Mi pariente. Saluda a la casa de Narciso. El versículo 12. Salud, dos hermanas. Trifena y Trifosa. Quiere el Señor que hayan aquí Trifena y Trifosa. Oye lo que dice Pablo. Los cuales trabajan en el Señor. Son hermanos de iglesia, una iglesia local que Pablo sabe de esos creyentes. Sabe ese creyente. Saludad a mi amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. A Rufo, escogido en el Señor, y a su madre. Saludad a Ansícrito, y a Frigonte, y a Herma, a Patroba, a Herme, a Filólogo, y a Julia, y a Necreo. ¡Wow! Tantos hermanos, ¿no? Tantos hermanos. Parece que era una iglesia numerosa y que él conocía. Por eso, hermano, nosotros como pastores queremos dar testimonio a los hermanos. Pastor Guzmán. Bueno, hermano, mira, el hermano fulano tal, la hermana fulano tal, la hermana fulano tal, escogida en el Señor, porque da muestra que pertenecen no solamente a la iglesia local, sino a la iglesia divina de Cristo. De la iglesia visible, voy a citar lo que dijo alguien llamado J.M. Pendleton. Dijo, una iglesia es una congregación de discípulos bautizados en Cristo. Esa es la iglesia local. Con eso trabajamos nosotros. Es miembro aquella persona que es discípulo y es bautizado en Cristo. Segundo lugar, que les reconocen como cabeza. Ellos reconocen a Cristo como cabeza de la iglesia. Que confían en su sacrificio expiatorio para la justificación delante de Dios. Esos son miembros visibles. Que dependen del Espíritu Santo para la santificación, que viven unidos en la fe del Evangelio, y están unidos allí, y todos pueden dar testimonio de esos creyentes, que están comprometidos para mantener sus ordenanzas y obedecer sus preceptos, que están en el día de la Santa Cena, ellos no faltan ese día, ellos dejan cualquier cosa para estar allí, en la ordenanza del Señor. Ellos se reúnen para el culto y cooperan para la extensión del reino de Cristo en el mundo. Se reúnen, pero llevan sus ofrendas también. Ellos cooperan para todas las cosas. Ellos son miembros de esa iglesia. Y voy a citar de nuevo la Confesión de Fe de Londres, en este contexto de la iglesia visible. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Ahí no hay desperdicio. Yo podía decirlo de otra manera, pero encontré la cita y es mucho mejor. Ellos, los que pertenecen a la iglesia local, profesan el nombre del Señor. Nuestro estudio se centra en la gran descripción de la iglesia de Cristo, pues la iglesia que posee doble naturaleza, la divina, la humana, que es invisible y católica y a su vez visible o local. En quinto lugar, la iglesia es el cuerpo, o sea, la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Dice Pablo a los Efesios 4, versos 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Apocalipsis 21, 9, dice también, 21, 9, Apocalipsis, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Cuando hablamos de la analogía del cuerpo para señalar la iglesia de Cristo, estamos hablando del ejemplo más comprensible y exacto que podemos encontrar en la Biblia cuando de la iglesia de Cristo se habla, el cuerpo. Yo quisiera que nos salgamos un poquito nada más del tema y hacer como un paréntesis para brevemente apliquemos a nuestra vida lo siguiente. ¿Qué implica ser miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué implica eso? En primer lugar, implica un compromiso con Cristo. Hermano, si usted no está comprometido con Cristo, usted no puede ser cristiano. Si no hacemos un compromiso con Cristo, no puede nadie ser cristiano, mucho menos pertenecer a su iglesia. Usted puede pertenecer a la iglesia bíblica de Cotuí, a la iglesia bíblica de Ocoa, a la iglesia bíblica de Trinidad, pero de la iglesia de Cristo. Pero ella está compuesta de personas que se han comprometido con Cristo. ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que actuar? Si soy de Cristo, que soy miembro de su cuerpo, es de la cabeza y yo soy un miembro de su cuerpo. ¿Quién me dirige? ¿Quién dirige tus finanzas? ¿Quién dirige tu diligencia? ¿Quién dirige tu vida en general? ¿Quién la dirige? Si ya es de Cristo, tiene que ser Cristo. Tiene que ser Él. Ah, la iglesia está en el culto de Santa Cena. Tenemos este domingo. ¿Dónde tienen que estar los que son de Cristo? Oh, recordándole allí. Pero que todo tiene que quedarse. Es que no hay otra cosa que nos haya unido más que los lazos de amor con Cristo. No hay otra unión, hermano. Es que no hay otra unión. Familiar, social, política. Lo que sea, es que no hay otra unión. Ah, no, que tengo que ir con el candidato. Que tengo que ir con el candidato a regidor. Porque ahí es que está a mí. Ah, no es Cristo. No, eso no anula lo que estoy diciendo, que Juanere quiera ser el diputado. Eso no anula. Sino es el compromiso. El compromiso. ¿Qué significa ser miembro del cuerpo de Cristo? Hermanos amados, tal verdad tiene que movernos sin errores a la pureza y a la santidad. Pablo dijo, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué manera vamos, hermanos, a comprender esa voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, si estamos en el molde del mundo? Imposible, hermanos, imposible. Venimos a ser miembro del cuerpo cuando con fe y arrepentimiento venimos a Él y entregamos, ¿qué? Toda nuestra vida. Todo que es nuestra vida. Y alguien dijo, hasta la cartera, pastor, toda nuestra vida. Todo lo que soy es de Cristo. La persona que se entrega al Señor entra en un proceso de transformación donde toma verdadera relevancia la obediencia y la imitación del ejemplo del Señor Jesucristo. Él se entregó. Él se entregó por mí. ¿Y por qué yo por parte me estoy entregando a Él? Si Él se entregó por mí. Y vino de muy lejos. Vino del cielo a entregarse por mí. Los que pertenecen a su cuerpo lo demuestran siguiéndole. Y esto implica dejarlo todo por Él. Él es la perla de gran precio, que quien la anhela, vende todo lo que tiene para comprarla. Si usted la encontró, no hay otra cosa que tenga más valor que Cristo. Es amarlo por encima de todas las personas importantes de nuestra vida y por encima de todo. Es tomar nuestra cruz de tal modo que si tenemos interés en este mundo que lleguen a competir con la calidad de nuestro amor por Él y nuestra entrega, no podemos ser sus discípulos. Sí, hay amores que compiten. No puede ser mi discípulo, dijo Cristo. También es cierto que si le seguimos, lo que ahora vemos importante tomará su secundario lugar o el lugar que le corresponde a nuestra escala de valores. Amigos míos que están en esta mañana, si nace el deseo de seguir a Cristo, viene junto la disposición de dejarlo todo por Él. Amén. Es un compromiso a lo que muchos rehuyen, pero se ganan el infierno por rehuirle. Nuestros corazones tienen que ser como el de Moisés, por ejemplo. Pues el corazón de Moisés, los tesoros de Egipto, no pudieron conquistarlo. Prefirió mejor sufrir por Cristo y amar el galardón de Cristo. Todo lo dejó. Él iba al trono, pero dejó todo. No pudieron todos esos tesoros y todos los placeres, como dice la Escritura, conquistar su corazón. Prefirió mejor lo vituperio y sufrir por Cristo y esperar de Él el galardón, que es mucho mejor. ¿Qué implica ser miembro del cuerpo de Cristo en segundo lugar? Ser miembro de Cristo implica compromiso con mis hermanos. Pues soy miembro. La cabeza de Cristo es un miembro y los demás son miembros. Somos hermanos. Hay un compromiso con mis hermanos. Implica un compromiso porque somos miembros los unos de los otros. La lección de Pablo sobre el cuerpo es muy clara. Todos nos necesitamos. Y no hay miembro más importante que otros o menos valiosos. Todos en la iglesia. Los hermanos sordomudos, los pastores, los diáconos, las hermanas, todos somos valiosos a los ojos de Dios. Cuando un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Y cuando un miembro padece, todos se duelen. No hay dificultad en comprender esto. No hay dificultad. La dificultad está en la práctica. Practicar eso, amar a los hermanos. Preferimos la honra individual y muchas veces eso nos motiva a hacer las cosas y no el beneficio de la comunidad cristiana. Nos olvidamos de lo que sufren o padecen y llegamos a preocuparnos por un estrecho círculo o dos o tres hermanos que siempre están en corito. Es todos los hermanos. Amar a los hermanos. Nos conviene primero enfocar nuestra atención a que somos una comunidad de creyentes. Que el Señor contempló la idea, o mejor dicho, no contempló la idea de una fe individual solitaria, sino que estableció un grupo de seguidores que cohesionó en un cuerpo llamado la iglesia. Aquí cerramos ese paréntesis y volvemos a seguir describiendo la iglesia del Señor Jesucristo con un último punto. Pues la iglesia que posee doble naturaleza, la divina y la humana, que es invisible y católica, y a su vez visible o local, y que es la esposa o el cuerpo de Cristo, en sexto lugar, es la iglesia militante y triunfante. La iglesia militante y triunfante. La iglesia militante es la que está en acción, combatiendo contra el pecado y las injusticias en el mundo actual. está compuesta de todos los participantes de manera activa en su misión aquí en la tierra. Esta iglesia reconoce su condición en el mundo. Sí, porque la idea de que no somos del mundo, pero no alzamos los pies para volar. Estamos en el mundo, esa tierra, y esa tierra que tiene una maldición de Dios por el pecado. Cada vez que usted camina por la tierra, recuérdese de eso, que no hay cosa buena que pise en la tierra. No, hasta una hormiga, usted anda de casa, hasta le pica. Óigame. Debemos hacer conciencia, hermano, y reconocer que estamos en el mundo. Aunque la ciudadanía nuestra es celestial, pero la residencia, ¿dónde? Es terrenal. Residimos aquí. Ella sabe que tiene que luchar contra el pecado. Ella es convocada a estar siempre en un entrenamiento constante. Tiene que estar siempre reunida para ser enseñada en la fiel palabra del Señor. Por eso estamos aquí, aunque sea anual, pero cada uno de ustedes tiene un púlpito, ¿verdad que sí? Y esos púlpitos deben tronar allí para ayudar a los creyentes a luchar contra el pecado. Y Pablo lo dijo de esta manera a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la iglesia que milita la batalla del Evangelio. Por otro lado, esa iglesia es triunfante. Esa iglesia está en triunfo. Es aquella que se encuentra en el reposo y la forman todos aquellos que han peleado la buena batalla de la fe y han atravesado el mar de la muerte para llegar a la presencia de Cristo. Ellos no se desunieron de la iglesia. Ellos están con el Señor y nosotros, con el Señor, ausente y ellos presentes, pero de la misma iglesia. Entonces, esa iglesia se ve como triunfante. Han terminado su carrera mientras nosotros estamos bajados aquí contra el pecado. No vamos a doblegar a la directriz del pecado porque Él no es nuestro Señor. El Señor es Cristo. Y el pecado no va a ensoñarse de aquellos que son de Cristo. Pero nuestros hermanos ya están con el Señor. Ya ellos pelearon, ellos corrieron la carrera y ya están con el Señor. Que es mucho, pero es bueno estar aquí también. Porque la palabra mejor va en relación a qué bueno estar aquí. Pero entonces estar con Cristo es mejor porque estamos conscientes en Él. El cuerpo va a dormir, pero estaremos conscientes en el Señor. Y es mucho mejor. Así que no puede haber tristeza si tenemos que mudarnos. Y estar con el Señor. Ya estaremos en triunfo. Ellos han terminado su carrera. En el 1864, alguien llamado William W. Hoss escribió un himno que dice, y está en nuestro escenario, hoy por los santos que descansan ya. Después de haberte después de confesarte por la fe, tu nombre, oh Cristo, hemos de alabar. Tú fuiste amparo, roca y defensor, en la batalla recio capitán. Tu luz venció la sombra del temor. Oh vencida y santa comunión de los que aún luchan o en la gloria están. Un solo cuerpo, porque tuyos son. Y cuando ruda la batalla es, del cielo se oye un cántico triunfal, se afirma el brazo, vence al fin la fe. La aurora eterna ya despuntará, las huestes fieles llegarán al Rey, cantando alegres a la Trinidad, aleluya, aleluya, amén. Estas antiguas letras describen muy bien lo que es la iglesia militante y triunfante. Pues los que ya han partido no se han desintegrado, como he dicho, de la iglesia, pues somos un cuerpo en el Señor. Nuestros hermanos que militaban en la batalla, que corrían la carrera con nosotros, ellos ya no están militando. Ya no están con nosotros, pero están con el Señor. Venía un pastor con su familia invitado, me dijo Guzmán, y ayer mismo, preparándose, murió un miembro de su iglesia. Tuvieron que quedarse. Pero fue un miembro que el pastor da testimonio, que partió con el Señor. Y así en todas nuestras iglesias, vemos partir personas que podemos dar testimonio de que están con el Señor. Pablo se refirió a la iglesia triunfante cuando usó el vocabulario un solo cuerpo en el Señor. Mi conclusión en esta hora es la siguiente. Dando algunas descripciones más sin abundar en lo particular. La iglesia también es la casa de Dios. Dios vive en esa casa. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ella sostiene la verdad. Dijo Pablo a Timoteo, te escribo esto, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y este lugar es su morada. Aunque todavía está sobre la tierra, pertenece a la esfera celestial. La figura expresa el hecho de que la iglesia es guardián, cuidadora y defensora de la verdad en contra de todos los enemigos del reino de Dios. Y Pedro también dice que los creyentes son piedras vivas, construidas para ser una casa espiritual. Y esta figura acentúa el hecho de que la iglesia es santa e inviolable. Ser la morada del Espíritu Santo le imparte un carácter de santidad muy elevado a todos los que son miembros de la iglesia. En tercer lugar, la iglesia es la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén o la celestial Jerusalén. En Apocalipsis 21, 2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En el Antiguo Testamento, Jerusalén se representa como el lugar en donde Dios mora entre los querubines y donde establece simbólicamente un contacto con su pueblo. El Nuevo Testamento considera a la iglesia con toda evidencia como la contraparte espiritual de la Jerusalén. La Jerusalén de arriba. La iglesia es el organismo viviente. En Cristo se encuentra su origen, como veíamos anoche. Esta tiene vida en sí misma. Por estar habitada por el Espíritu Santo, fue fundada para ser antorcha viviente de testimonio al mundo entenebrecido. Cada uno de los participantes de esa iglesia es una luz en el mundo oscuro. Su origen es divino. Su fundamento es Cristo. Fue inaugurada el día de Pentecostés, su destino final, el cielo. Y como dijo Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia militante y la triunfante un día se reunirán para estar para siempre con el Señor. Iglesia de Cristo, gocémonos porque el Señor nos ha hablado a nosotros como iglesia, lo que somos nosotros en este mundo. Y como nos cotizamos en el cielo, el pueblo de Dios. Amén. Demos gracias al Señor. Te damos gracias y te bendecimos, oh Dios, por tus bendiciones, porque al estar describiendo lo que es tu pueblo, nos gozamos porque somos parte de él. Sea tu nombre bendecido por tu palabra, sella estas cosas en nuestros corazones, de tal manera que nunca nos distanciemos de lo que somos. En Cristo te damos gracias. Amén.